Good evening. Elvis Presley died today.
Elvis's death was swift and unexpected.
Elvis Presley died here about 3:30 this afternoon.
He was found at his home in Memphis, not breathing.
The king is dead.
Dead at the age of 42. Undetermined causes. Passing of the king. Tell me why.
Hace 40 años el rock se quedó sin rey. Después de casi medio siglo, su trono permanece intacto. Nadie ha podido reemplazarlo. ¿Qué tipo de llave maestra empleó para que su influencia siga viva a día de hoy? ¿Cómo se convirtió Elvis Presley en el artista más importante del siglo XX? Empecemos por el principio. Look down,
look down. Los inicios de Elvis Presley, yo creo que no exagero si te digo que es un antes y un después de la música tal cual la conocemos.
Iñaki López, periodista y presentador de televisión, fan de Elvis desde que tiene uso de razón.
Cambió la historia de la música radicalmente y la música empezó a ser algo radicalmente distinto a lo que había sido hasta entonces. Tenemos que tener en cuenta que Sam Phillips llevaba mucho tiempo regentando, unos cuantos años regentando una casa de grabación que se dedicaba sobre todo a grabar música blues, sobre todo se dedicaba a grabar negros, y él estaba buscando un blanco que tuviera, que fuera capaz de transmitir un blues con la esencia, con la fuerza y con la visceralidad de un cantante negro.
Estaba muy mal vista porque los negros todavía no podíamos tener los autobuses con los blancos.
Vicente Mariscal Romero, locutor de radio y productor musical.
Y de hecho, los racistas buscan en qué colegio había estudiado Presley para identificarle si era negro o blanco.
Pero si había un sitio donde el color de la piel no era un problema, ese era el lugar donde nació el rock and roll, Sun Records. Y por allí pasó el productor musical y jugador de póker profesional Gonzalo García Pelayo.
Estuve en los estudios de Sun Records, en el pleno centro de Memphis. Me impresionó mucho esa visita, porque realmente allí habían nacido muchas figuras del rock and roll: Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Elvis.
La secretaria de Sam Phillips, Marion Kessler. Esa mujer estaba un día sentada detrás del estudio de grabación de Sam Phillips cuando entra un jovencito con patillas y pelo largo por la puerta, vestido de forma absolutamente estrafalaria, y le dice: me gustaría grabar un tema. Y Marion Kessler le dice: pues aquí cobramos por ello, muchacho. Sí, no importa, es un regalo para mi madre. Y entonces Marion Kessler le pregunta: ¿tú cómo qué suenas? Le dice a Marion Kessler: yo no sueno como nadie. Y le dejó grabar. Sam Phillips estaba buscando gente nueva, estaba buscando esas voces blancas que sonaran como los negros a los que él habitualmente grababa. Fue Kessler la que le dijo: llama a este chaval. Lo encierra con dos músicos de estudio, que eran Scotty Moore y Bill Black, un contrabajista. Y pasaban las horas y no encontraban el sonido. De hecho, Sam Phillips estaba ya a punto de quitar la cinta, borrarla y prescindir de este cantante. En un impasse empezó a jugar con los acordes de un blues de Crudup, de Arthur Big Boy Crudup, la canción That's All Right. Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. Acelerando un poco el tempo, se sumaron primero Scotty Moore y después Bill Black. Y aquello le gustó, tenía un punto que era el sonido que Sam Phillips estaba buscando. En aquel momento Sam Phillips sale a la sala de grabación de ese pequeño estudio de Sun Records y les dice: chicos, lo que estáis haciendo, volverlo a hacer tal cual. Y ellos lo grabaron y fue un auténtico éxito. De hecho, Sam Phillips se llevó esa misma copia y se la llevó a Dewey Phillips, que era un DJ, que lo pinchó esa noche. Y lo tuvo que pinchar más de una veintena de veces por solicitud del público, que llamaba constantemente pidiendo que pusieran ese tema. Y lo que más le llamó la atención a Dewey Phillips es que la gente que llamaba pidiendo ese tema no tenían claro si lo tocaba un negro o lo tocaba un blanco. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right.
Cuando empezó a cantar en Sun Records, era algo nuevo, algo diferente.
Rafael Revert, padre de la radio musical española, ha visitado Graceland hasta en 12 ocasiones.
Las canciones de Sun Records tenían de especial el sonido. Era un sonido de rock and roll, como tiene que ser. Bárbaro, brutal.
La época de Sun Records de Sam Phillips es la época de mayor creatividad de Elvis. Y de hecho el propio Elvis trató durante todo el resto de su carrera resultar tan fresco y original y tener la libertad creativa que tenía con Sam Phillips.
El coronel Parker era un inmigrante ilegal.
El pirata, presentador de El Pirata y su banda en Rock FM.
Era holandés y no tenía papeles. Y al no tener papeles no se podía arriesgar a salir de Estados Unidos por si luego no podía volver a entrar. Así que le comía el coco a Elvis para que no le... Al Elvis no le apeteciera mucho salir de los States. Era, el Parker este era un manipulador profesional.
Tom Parker empezó a trabajar con Elvis Presley en el año 55. El coronel Parker le sacó de la Sun Records para llevarlo a RCA.
Vendió contrato en $25,000 solo.
José Ramón Pardo, periodista musical. Se dejó la barba el día que murió Elvis.
Pero para Elvis fue, le vino a ver Dios. Hizo una grabación en enero del 56 del Hard Rock Hotel. Y estuvo de las 52 semanas que tiene el año en el número 1, 27 semanas con una serie de canciones. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die.
Heartbreak Hotel, una de las primeras canciones que Elvis graba en su nueva casa, la RCA.
Su paso a la RCA fue muy importante. Primero por la parte ya incluso industrial y comercial. Se encuentra primero con un grandísimo productor, que es una figura fundamental en la carrera de Elvis, que es Chet Atkins. Era el paso, digamos, al estrellato absoluto, una vez que la RCA se enamora definitivamente de Elvis.
Es un joven que en cuestión de pocos meses ha adquirido una popularidad tremenda en la industria. Sus discos se están vendiendo como la espuma. Es la nueva sensación de América, nuestro nuevo fichaje de la RCA. Aquí está, un fuerte aplauso para Elvis Presley.
Acostumbrado a ver a Frank Sinatra y esta gente, y veías a Elvis, y era algo demoledor.
En ese momento, pues, era todo muy para adultos, muy familiar.
Joaquín Luque, presidente de Club Elvis Spain.
Rompió esquemas, y hasta ese momento, pues, la juventud no se veía reflejada en nada ni en nadie.
Es que la gente joven, que hasta ese momento, pues, no pintaba nada en sus casas, y eran, pues, unos niños que había allí. A partir de que llegó Elvis Presley, les enseñó a que podían ser diferentes.
Fue el catalizador, el hombre que hizo que la juventud comprendiera que eso ya no era música de negros, sino que era música de jóvenes.
Viene en un momento en donde hay un público potencial que él tiene que empieza a dejar de ser invisible. No solamente porque Elvis lo saca, sino porque ellos sacan a Elvis, porque ellos tienen una capacidad económica que antes no tenían.
Hizo ver a la industria del disco que podían ganar dinero. Y a partir de Elvis nació la industria del disco.
Hasta entonces la música en Estados Unidos y en el mundo era la misma para el abuelo, el padre y el hijo. Y a partir de Elvis Presley los jóvenes supieron que tenían una forma propia de expresarse, el famoso rollover Beethoven. Deja a Beethoven y vamos a hacer rock and roll. You ain't nothing but a hand dog.
La primera aparición de Elvis en televisión fue tal bombazo.
Podemos decir que eran, en algunos casos, se tacharon como escandalosas.
Su característica forma de bailar. Tocaba los temas alargándolos, haciéndolos aún más sensuales, provocando.
El ver un tipo tan guapo, porque claro, de los problemas que causaba Elvis era su enorme belleza, su enorme imagen también de joven.
Elvis se pone a juguetear con la guitarra, se pone de puntillas, echa el cuerpo hacia adelante y empieza a hacer aquellos característicos movimientos.
Las niñas se quedaban desenfrenadas totalmente cuando le veían mover la Elvis Presley.
El público estaba como loco y no tenía ni idea de por qué. Ya cuando bajé del escenario, le pregunté a mi manager a qué se debía todo y me dijo que era porque estaba moviendo las piernas.
Las primeras bragas que se las lanzan a Elvis Presley a mediados de los años 50. Claro, Elvis era puro espectáculo en vena. Estamos hablando de audiencias de 50, 60 millones de telespectadores viendo a Elvis Presley.
Now, ladies and gentlemen, Elvis Presley.
Generó tanta controversia, hubo tantas llamadas de queja, hubo toda esa América puritana que se quejó de una forma tan, tan vehemente, que en las siguientes apariciones televisivas de Elvis Presley, que tardaron en llegar, porque a pesar de la importante audiencia no se atrevían los programas de prime time a llevar algo tan provocador, que la siguiente aparición televisiva estaba de cintura para arriba.
Este sonido del rock and roll ha viajado por los mares de la rebeldía y queremos mantenerlo alejado de la ciudad de Jersey.
Si le preguntaras al joven medio de hoy día sobre qué es lo que le gusta del rock and roll, lo primero que dirán es el beat, el beat, el beat.
Incluso le llegaron a preguntar en una entrevista telefónica si era consciente de que esos movimientos los hacía, vamos, que si aquellos movimientos que hacía en la tele, que si eran involuntarios.
Involuntary, yeah. Soy consciente que lo hago todo el tiempo, pero es la forma en que lo siento.
Una bomba que no podía consentir una sociedad conservadora de la época.
Son de morir.
Las cantaba con una intensidad. Era un poco un anticipo de lo que luego llamamos soul. Es decir, es cantar la balada con la intensidad de un rockero. Es hacer canciones románticas, pero no con voz melosa, sino con todo poderío.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Era un hombre muy tierno.
Ricardo Ruy Pérez, guitarrista y cofundador de M-Clan.
También esa forma de cantar, esa mirada, esa forma de transmitir, pues yo creo que le hizo inalcanzable.
Yo creo que Elvis es uno de los mejores intérpretes de la historia de la música. O sea, el chico podría no tener muchas luces, podría ser un conservador a ultranza, podría ser, es una figura muy controvertida, la figura de Elvis Presley, pero sin duda tiene una voz descomunal, como pocas voces ha habido en la historia de la música, lo cual le ha permitido atacar todo tipo de géneros.
Yo creo que las canciones lentas eran mucho más la inspiración de Chet Atkins de que cualquier mujer que le tuviera alrededor, y también la necesidad de darle un descanso, un respiro a sus fans, que evidentemente, fundamentalmente eran fan por el ritmo eléctrico de Elvis.
Fue el hombre que dignificó las baladas de ese tipo en contra de lo que hacían los grandes crooners.
Es, de alguna manera, más convencional, más mainstream, emocionar cantando lento que cantando rápido. Especialmente Are You Lonesome Tonight, porque sobre todo creo que está maravillosamente cantada.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart?
Quiero dar las gracias a todo el mundo por este maravilloso regalo de Navidad, por los Christmas y las felicitaciones por mi cumpleaños. Me han llegado exactamente 282 ositos de peluche.
Bueno, la vida sentimental de él, yo creo que no ha sido gran cosa. Tuvo a su mujer, pero bueno, esta gente tan importante, tan famosa, son ellos. Yo creo que en su vida, su mujer no llegó a ser todo lo importante que puede ser una mujer en la vida del hombre.
Esa parte también de muchos artistas es tristísima. Lo que sale de Elvis cuando escarbas es un tipo realmente triste, solitario.
Ya desde los 50 tuvo varias novias, como Anita Wood o Yun Yuanico, y luego también tuvo romances con algunas de las estrellas con las que trabajó en Hollywood.
Como nos cuenta la propia Elsa Cárdenas, coprotagonista junto a Elvis de Fun in Acapulco.
Hubo chispazo, hubo chispazo, pero fíjate que él ya estaba muy comprometido en ese momento, y bueno, el chispazo se quedó en una amistad muy bonita.
Demasiadas mujeres deseando tener un romance con él, demasiado ajetreo.
Su boda con Priscilla tampoco frenó lo que fue sus escarceos amorosos, tampoco tras su divorcio, aunque tuvo algunas relaciones estables con Linda Thompson o con Ginger Alden, pues siguió con otras relaciones no tan estables, pero bueno, la verdad es que su vida amorosa fue muy agitada durante todas las décadas, 50, 60 y 70.
Come on, get out.
Hablando de la vida cinematográfica de Elvis Presley, yo te voy a decir que el cine nos dejó sin Elvis Presley. El coronel Parker, una vez más, le dijo a Elvis Presley, ¿para qué te vas a meter en un estudio a grabar cuando el cine ya te proporciona, uno, grabar discos y dos, ganar muchísimo dinero?
¿Cómo no trincar a una figura como Elvis, que llegaba a todo el mundo, toda la población, cómo no trincarlo para actor, ¿no?
No dejaba de ser una forma de transportar tu música y tu personaje al resto del planeta, y hizo su trabajo.
José María Cámara, expresidente de BMG y Sony Records, pieza fundamental de Elvis, el disco de oro.
Es decir, lo que después fue MTV, en la época no había, se llamaba cine.
Muy pasteleras todas, eran muy blanditas, eran una cosa muy ñoñita para lucirle, ¿no?
Está claro que las películas de Elvis pues eran un género en sí mismo, películas de Elvis y resto de películas. Tenía dos grandes ídolos, sobre todo en los 50, como eran James Dean y Marlon Brando, y le habría encantado parecerse a ellos en la gran pantalla.
Al propio Elvis le sedujo la idea de poder salir en la gran pantalla. Hollywood estaba llamando a su puerta.
Me gustaría hacer algo así algún día, conseguir un trabajo como actor en papeles que me encajaran, pero creo que esto llega con el tiempo. En unos cuantos años imagino que podré conseguir una meta como esta, que es lo que me planteo.
Elvis no era buen actor, según el comentario de todo el mundo, pero a mí no me importa, porque Elvis hacía de Elvis. Y a mí me gusta que los actores hagan de ellos mismos.
Era súper profesional.
Greg Miller, impersonator profesional de Elvis Presley.
Cada día llegó al stage listo para todo y con todo memorizado. Elvis estaba preparado, porque su sueño era ser actor.
Todas eran exactamente iguales, la chica se enamora de chico, cuatro números musicales y punto. Y aquellas películas tenían un éxito arrollador, funcionaban de maravilla. Las bandas sonoras se vendían como rosquillas y eso impidió que tuviéramos un Elvis Presley más auténtico.
Supongo que con el tiempo y viendo que la carrera no iba por donde a él le hubiera gustado, pues la cosa cambió, ¿no? Pero al principio Elvis estaba muy motivado y quería convertirse en un actor dramático.
Juro solemnemente que seré fiel y leal a los Estados Unidos.
Cuando a Elvis le toca el servicio militar, le ofrecen la posibilidad de hacerlo cerca de casa, lo cual hubiera significado que podría haber mantenido su carrera, podría haber seguido grabando canciones, podría haber seguido actuando en directo.
La razón por la que Elvis va a Alemania a hacer la mili es porque su manager era un sujeto que no estaba dispuesto a que Elvis actuara gratis jamás, ni tan siquiera delante del ejército de Estados Unidos, que era la forma de librarse de la mili.
Un año de actividad de Elvis debía ser muchos millones de dólares. Parece que la ida al servicio militar de Elvis fue algo que cambió completamente su vida. Fue también un poco, de alguna manera, políticamente, como para dar una imagen buena, y sobre todo este chico que de alguna manera revoluciona la sociedad americana y mueve las caderas y nos provoca y tal y cual, al final es un buen americano, como todos nosotros, y tiene toda el visto bueno de la sociedad bien pensante americana.
Significó un gran cambio para Elvis, pero no por hacer la mil y cortarse el pelo y ser buen ciudadano, sino porque en esos tiempos salieron pues Polanca, Fabián, Neil Sedaka, Bobby B, muchos artistas chavales que hacían otro tipo de música, ya no era tan vigorosa, era un poco más romántica. Y yo creo que Elvis o sus mentores se dieron cuenta que al volver no podía hacer rock and roll desenfrenado y tenía que hacer otro, y entonces salí con cosas maravillas como Sole Mio, Is Not Your Never. Consiguió que un señor como Sinatra, que había dicho que no quería saber nada del rock, del rock and roll, que ni para nada, estuvieran juntos en un mismo show.
Bueno, lo primero es preparar algunos discos y después tengo un especial en televisión con Frank Sinatra.
Kiss me, my darling, be mine tonight.
La realidad es que mientras Elvis estaba en la mili, la salida al mercado de discos suyos no paró nunca, ¿no? Antes de irse Elvis, dejó grabaciones para que el manager, el coronel Parker, tuviera material necesario para que nadie se olvidara de su chico, de Elvis, mientras estaba ausente. De hecho, se llegó a grabar hasta un discurso que dio Elvis poco antes de zarpar en el barco, pero solo hablando.
Cuando volvió, realizó una fusión muy divertida entre lo que era canciones con Tom Atlevar y todas las canciones que se llaman como de soft rock.
José María Sanz, Loquillo.
Creo que la evolución musical del personaje es tremenda.
O sea, que no solamente no se reblandece, sino que crece.
Y entonces Elvis vuelve de Alemania, pero una parte importantísima de su vida se había ido porque había muerto su madre, ¿no? Y era el punto débil. Elvis parece ser que ya no volvió a ser el mismo nunca más desde que se fue Gladys.
Elvis era hijo único, su hermano gemelo Jesse Garon falleció, y entonces su madre Gladys fue muy sobreprotectora con su único hijo. Hubo una relación muy especial entre ellos, y al fallecer su madre quizás eso también marcó parte de su carrera, porque Elvis no tenía ahí esa guía que era su madre. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling. Yo creo que la intención de Elvis en el año 61, o cuando volvió de la mili, era convertirse en actor dramático. Una vez que había entrado en Hollywood, él perseguía ese sueño. Y por desgracia, o no lo consiguió, o no lo dejaron. Y supongo que de alguna manera el coronel convenció a Elvis. Con el cine podía llegar a más fans a nivel mundial, sin ir de gira. No necesitaba hacer conciertos. Y fue una pena, porque la pasión por Elvis a principios de los 60, cuando volvió de la mili, continuaba.
Hay que tener en cuenta que después de su vuelta del servicio militar, después de volver de la mili, estuvo casi 10 años sin tocar en directo. Lo que pasa es que necesitaba y echaba de menos el contacto con su público, ¿no? Entre Elvis y los fans, la verdad es que siempre hubo algo muy especial.
Después de 29 largometrajes, Elvis echa de menos el rock. Hollywood no resultó ser lo que él esperaba. Cuando recogió el galardón a uno de los 10 hombres jóvenes más excepcionales del año, las últimas palabras de ese discurso indicaban que su regreso estaba cada vez más cerca.
Cuando leía cómics me convertía en el héroe de esas historias. Cuando veía películas me convertía en el protagonista de ellas. Mis sueños se han cumplido cientos de veces. Ya de jovencito aprendí que sin una canción el día se hará muy largo. Sin una canción un hombre no tiene amigos. Sin una canción no habría curvas en el camino. Sin una canción, así que yo seguiré cantando.
Año 68, Elvis quiere volver a tener contacto con la gente joven y quiere demostrar que sigue siendo el rey del rock and roll. Está harto de hacer películas.
En los últimos años de carrera cinematográfica, sus películas habían sido bastante mediocres, canciones también mediocres. Nos encontrábamos quizás en uno de los puntos más bajos de toda la carrera de Elvis.
La invasión británica lo copa absolutamente todo. Y él por primera vez se da cuenta de un hecho palmario. Su público es la gente no ya de su edad, de la edad de Elvis Presley, es que son hasta mayores. Elvis ha perdido total contacto con la gente joven. Y un productor de televisión le plantea la posibilidad de hacer un especial de Navidad.
Steve Binder, que era el director del programa, convenció a Elvis de que podía hacer otra cosa de lo que había que hacer. Especial que el coronel Parker pues quería que Elvis realizara de esa manera, un especial cantando Christmas, cantando temas de Navidad.
Pero este productor de televisión quiere algo distinto de Elvis Presley. ¿Por qué no retomas aquellas viejas versiones de los negros que cantabas en los años 50? Y a Elvis aquello le parece absolutamente maravilloso.
Por suerte para todos, sobre todo para el propio Elvis, Elvis se reveló una de las pocas ocasiones.
Se empieza a gestar el regreso especial de Elvis Presley del año 68, que además se llamará así, 68 Comeback Special.
El próximo programa es ofrecido a todo color por la NBC. NBC. Singer presenta Elvis, protagonizado por Elvis Presley, en su primer programa especial para la televisión, su primera actuación para la televisión en 10 años.
La vuelta, fue la vuelta, el volver a tenerlo y ver que había cambiado y que había mejorado.
Pues sí, el comeback fue un punto de inflexión en su carrera.
Con un Presley vestido de cuero, todo de negro, con su muñequera,
tocando la guitarra, bromeando.
Con poca gente, en un escenario pequeñito, Unplugged.
El primer acústico histórico que yo conozco.
Es un sistema que te hace ver un artista en la intimidad, diríamos, en una forma mucho más cariñosa y más dulce.
Creaba un modelo a seguir para futuras generaciones en los programas especiales musicales de televisión.
Él indiscutiblemente reafirma el artista de rock and roll.
Es que la gran sorpresa del 68 Comeback Special es que Elvis conecta desde el minuto uno. Es que te lo crees.
Sin duda, Elvis había vuelto en 1968.
A Elvis le conocemos como el rey del rock, pero su gran pasión era la música gospel, la que escuchaba a hurtadillas de pequeño en las iglesias exclusivas para negros.
Cuando era niño escuchaba todo tipo de estilos. Creo que Grand Ole Opry fue lo primero que escuché. Pero me gusta el blues, el gospel, me gustan mucho los cuartetos de gospel.
Era un tipo profundamente religioso también. Entonces la música gospel a él le influyó mucho.
De hecho, uno de sus mayores sueños era formar parte de un grupo, de un cuarteto de gospel.
Si observas algunos de los coros de las canciones, son unos coros que tienen todas las raíces en el gospel.
Curiosamente, los únicos tres premios Grammy que obtuvo a lo largo de su carrera pues fueron por canciones gospel.
Van dulcificando la imagen de Elvis para que sea mucho más crossover y que llegue más a todo el público. Pero evidentemente nadie se pone a cantar canción religiosa si no lo siente.
Y una muestra de su sentimiento por el gospel quedó plasmada, por ejemplo, en Crying in the Chapel.
You saw me crying in the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Nunca he comprado más discos que los de Elvis y no creo que vaya a cambiar eso.
¿Qué le ha llevado a hacer este viaje?
Conocer América y conocer a Elvis.
¿Y cuál es más importante?
El rey.
La relación de Elvis con Las Vegas es una relación importantísima.
Gonzalo García Pelayo, productor musical y jugador profesional de póker.
Tanto para la ciudad como para Elvis también.
Cuando Elvis lleva a Las Vegas, llega rompiendo récords, como se ha acostumbrado siempre en Elvis. Es el mejor pagado, es el que más tiempo está en Las Vegas y, por supuesto, es el que más gente lleva a los conciertos de Las Vegas.
En la época entre 69...
Greg Miller, impersonator profesional de Elvis Presley.
Y 77. Él hizo 837... conciertos en directo en Las Vegas. Todos siempre lleno, todos siempre completa.
Era una relación de amor y odio desde el principio. Elvis debutó en Las Vegas en el año 56, en el Hotel New Frontier, delante de un público principalmente adulto. Ni Las Vegas estaba preparada para Elvis, ni Elvis estaba preparado para Las Vegas en aquel momento.
Elvis se enamora de Las Vegas como se enamora todo el mundo que va a Las Vegas.
Es que para Las Vegas, Elvis Presley fue un reclamo importantísimo. Se habló de Las Vegas en el mundo entero y, claro, pues naturalmente en todos Estados Unidos.
No tenía que hacer esos tours enormes. Hacían los tours, su público, fíjate qué habilidad. El público es el que hacía el tour y dice, vamos a Las Vegas para ver a Elvis.
Y para los americanos medios hay dos sitios fundamentales. Hawái para casarse y Las Vegas como el centro de la actividad musical, aparte del juego.
Presley deja su impronta en Las Vegas, que es la ciudad más hortera del planeta. Va anexionado a su figura también.
En esos años, Elvis llevó más que la mitad de todas las personas que fueron a Las Vegas en esa época.
Y una de esas personas fue nuestro siempre recordado 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo, Ángel Nieto.
A Elvis le vi en Las Vegas porque yo era muy amigo de Pedro Carrasco, y entonces Pedro se fue a pelear a Los Ángeles con Mando Ramos para el Mundial, y justo nos fuimos a Las Vegas desde Los Ángeles, y en esa época pues Elvis El Rey. Yo creo que sería 74 o 76 o por ahí, ¿no? Lo vi en el en un hotel que se llama César Palace, que todavía está, y lo vi en directo, ¿no? Y era cuando salía él todo vestido de blanco, como con una capa, ya estaba un poquito gordito y escandaloso. Y lo vimos en un sitio que cenamos, pues bueno, cuando ves a un personaje de que tú lo has visto en la tele o lo has visto en las portadas de los discos y te aparece ahí vestido de la manera que él iba de esa época, te quedas un poco pasmado, ¿no? Te impresionan.
Y si ya impresionaba verlo en directo como fan, cuesta imaginar lo que supuso para Alex Acuña formar parte de su banda en Las Vegas.
Estaba trabajando en el año 73, 74, parte del 75 en el Hotel International Hilton de Las Vegas. Yo era baterista de planta de la orquesta que tocaba todos los shows que se presentaban en ese hotel, pero la mayoría de los shows de los artistas que venían, sobre todo como Elvis, traían sus bateristas, ¿no? Pero como todos saben muy bien que yo toco también muy bien la percusión, el director de la orquesta le dice a Elvis, mira, este muchacho que está ahí toca muy bien la percusión. Entonces Elvis dice, pero yo nunca he tenido percusionista en mi orquesta, en mi show, en mi música. El director le dice, Alex, es algo especial, algo diferente, te va a gustar. Ok, me aceptó, empecé a tocar, tú sabes, con Elvis.
Thank you.
Gracias. Me gustaría haceros una pregunta, damas y caballeros. ¿Cuántos vieron la película de ayer en televisión? ¿Y para qué gastan su dinero en venir aquí esta noche? Es lo mismo.
Un show de una perfección que era tal, y es que es el sitio natural.
Él hacía siempre un show de tres, a veces duraban cuatro horas, y era una orquesta grande con violines y con cuerdas, digamos así, y coros y... Una presentación grandísima.
Los mejores que se podía pagar con dinero en aquel momento estaban tocando con Elvis Presley y estaban en Las Vegas.
Iñaki López, periodista y presentador de televisión, fan de Elvis desde que tiene uso de razón.
Y se hacen, por ejemplo, fases míticas como el de Elvis ha abandonado el edificio. Que es algo que decía el maestro de ceremonia, que Elvis se había ido, porque la gente no se iba.
A lo largo de esos años 70, pues aquí, al final acabará hartándose de Las Vegas.
Es verdad que aquello fue una montaña rusa, porque había actuaciones en las que Elvis estaba más tocado, más gordo, más drogado.
Frustrándose una vez más por esa rutina de conciertos diarios.
Un Elvis muy entre la nostalgia, entre el hombre superado por los acontecimientos, pero que solo encuentra sus momentos de libertad y en los que se reencuentra consigo mismo y en los que es realmente feliz es sobre el escenario.
Una noche me invitaron para ir a una fiesta, porque él siempre, todas las noches, realizaba una fiesta en uno de los pisos. El hotel le daba un piso completo. Pero ahora lo puedo decir, una noche que subía a la fiesta, lo encontré a él sentado en una esquina, durmiendo, o sea, cansado, o qué sé yo, no, pero en fin, normal, porque hace tres horas o cuatro horas y era bastante físico, digamos así.
Finales de los 60 llegó a decir en público que odiaba Las Vegas.
Pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas.
Me gustaría empezar este show felicitando a Elvis por dos hitos en la historia. El primero de ellos se debe a que Elvis es el primer artista en ofrecer un concierto al mundo entero vía satélite. Muy espectacular. Y el segundo es que tenemos un disco lanzado al mundo entero también por satélite. Todo esto ha sido posible por el esfuerzo de mucha gente, especialmente gracias al trabajo del coronel Tom Parker. Elvis, de nuevo, felicidades por ello.
Así fue, y fue todo un reto, uno más para Elvis.
Joaquín Luque, presidente de Club Elvis Spain.
Era una responsabilidad muy grande, pues... cantar delante de una audiencia estimada de más de 1,000 millones de personas. Supongo que debió pesarle bastante en los meses previos, incluso durante el concierto.
Fue el programa más visto de la historia de la televisión. Fue el primer concierto retransmitido vía satélite y ya estamos hablando de cientos de millones de personas que pudieron ver aquel concierto ya en los 70.
Ahí estuvimos viéndolo.
Rafael Revert, padre de la radio musical española, ha visitado Graceland hasta en 12 ocasiones.
Con la boca abierta diciendo... qué cosa más chula que pueda estar viendo esto simultáneamente en todo el mundo, claro, ¿verdad?
Nosotros vimos en blanco y negro la televisión nacional. Entonces yo recuerdo haber hablado con mi madre para que me dejara verlo. Tenía 12 años y me quedé hasta altas horas para poder ver el show.
Un acontecimiento no solo por ver a Elvis Presley, que está muy bien, sino por pensar que esto lo están viendo en el mundo entero.
Todo lo que se acerca, digamos, a todo el mundo tiene el peligro de perder radicalidad y perder fuerza. Y perder algo que creo que es fundamental, sobre todo en el rock and roll, que es personalidad. Personalidad, estilo y sexo.
Pero la verdad es que todo salió muy bien. No hubo fallos, no hubo problemas. El repertorio cambió respecto a lo que Elvis venía haciendo en años 72. Recordemos que el concierto fue en enero del 73. Y incluyó algunos temas que, bueno, pues se incluyeron ese día y desaparecieron de su repertorio después de La Loja. Y quizás este fue el último gran reto que tuvo en su carrera.
En el show de Hawái me pareció ver a un marciano en toda regla.
Elvis en la cima de su carrera, en un momento en el que Elvis era capaz de cantar, interpretar cualquier estilo, con una banda increíble como era la TC Band y bueno, con un espectáculo que en aquellos momentos pues era lo mejor que se podía encontrar.
Los eslóganes que aparecen en las campañas de Elvis es que antes de Elvis no había nada y Elvis lo hizo todo. Es un poco verdad.
José María Cámara, expresidente de BMG y Sony Records, pieza fundamental de Elvis, el disco de oro.
Si tú empaquetas bien las cosas que hizo, probablemente puedes llegar a esa conclusión.
Fue el primer ídolo generacional del siglo XX. Seguramente y sin quererlo y sin proponérselo, lideró una rebelión social y a la vez un cambio en la industria discográfica y también en el show business. También abrió, facilitó el camino a muchos otros artistas contemporáneos.
Elvis jamás actuó fuera de Estados Unidos, nunca. Se fueron creando los Elvis locales. Y detrás del espacio que crea Elvis aparece Johnny Hallyday en Francia, Celentano en Italia, Miguel Ríos en España, Enrique Guzmán en México.
Todo lo que escuchamos ahora se lo debemos a Elvis Presley, como Elvis Presley se lo debe a los bluesmen que cantaban antes de Elvis Presley, cuyas canciones él empleó para darse a conocer, ¿no?
Para que un género o estilo triunfe necesita, además de una masa crítica que lo practique, una figura a quien imitar. Y Elvis fue ese modelo.
Ya sabes, quería ver esas películas con Elvis cuando aún vivía en Liverpool y veías a todo el mundo esperando para ello. Y yo mismo también. Y todos gritaban cuando aparecía en pantalla. Eso es un buen trabajo.
Desde los Beatles a Springsteen, Robbie Williams también imitó... Texas, recuerdo también que hizo una especie de comeback especial en un videoclip. One Direction, hace poco también creo que vi un videoclip en el que recreaban Neil Howe Rock. O sea, la influencia de Elvis pues se extiende desde los 60 prácticamente hasta nuestros días.
Elvis es el artista al que le han dedicado más canciones a lo largo de la historia, de toda la historia de la música.
Es difícil que la música, cuando es de mucha calidad, pase de moda. En el caso de Elvis Presley es así.
Elvis nunca compuso una canción.
Ricardo Ruy Pérez, guitarrista y cofundador de M-Clan.
Tuvo los mejores compositores trabajando para él. Y sí que
que tenía una gran capacidad de seleccionar las canciones que le iban como anillo al dedo, ¿no? Que eso es una dificultad que no todos los intérpretes lo saben utilizar bien, ¿no?
Y por eso sigue siendo el músico muerto que más vende.
Creo que con Elvis uno tiene un manual perfecto de las cosas que debe hacer y de las cosas que no debe hacer nunca. Fue el primero en enfrentarse a algo tan potente como es el negocio del rock and roll.
Crea el fenómeno fans, indiscutiblemente.
Todo el mundo quería hacerse una foto con él, todo el mundo quería conocerlo. Era una, pues es un personaje que había trascendido la historia. Él sabía la admiración que despertaban los demás y jugaba un poco con eso, lo utilizaba.
Y es el que pone en marcha gentes tan increíbles como Springsteen.
Hay una muy buena que leí en el libro de Bruce Springsteen, de joven fue a Graceland y saltó la valla, o sea, y lo trincaron.
Como él describe en su biografía, la razón última que le hace dedicar su vida, su sueño y lo que haga falta al rock se llama Elvis.
Y no pudo evitar mencionarlo en su discurso de apertura del South by Southwest de Austin, Texas, en 2012.
The Genesis Moment.
Para mí fue el comienzo, para ustedes tal vez los Sex Pistols, Madonna o Public Enemy. En todo caso me refiero a aquello que te inspira en la acción. En el mío fue en 1956, Elvis en el show de Ed Sullivan. Aquella tarde me di cuenta de que un hombre blanco podía hacer magia. No tenías por qué vivir reprimido por tu origen, por tu apariencia o por el contexto social que te oprimiera. Podías recurrir al poder de tu propia imaginación y podías crear un renovado yo.
And you could create a transformative self.
¿Te recordando la anécdota?
Vicente Mariscal Romero, locutor de radio y productor musical.
Célebre de cómo los Led Zeppelin estaban haciendo el Madison Square Garden de Nueva York. Me parece las fechas que Presley hizo como 5 Madison Square Garden y los Led Zeppelin hacían 6.
Y él dijo, pues quiero conocer a esta gente que me superan a mí, ¿no? Entonces los invitó a un concierto ahí en Las Vegas y, bueno, en directo empezó un tema, el tema no arrancó bien. Y el propio Elvis lo paró y dijo, parar, vamos a empezar de nuevo, que quiero hacerlo bien porque hay aquí una banda que se llama Led Zeppelin, que está entre el público y quiero hacer la canción bien, ¿no?
Well, hello there.
Wait a minute, hold it. If we could start together, fellas, because we got Led Zeppelin out there and Jimmy Darin and a whole bunch of people, and let's try to look like we know what we're doing.
And I went.
What are we doing now?
Le conocimos después de un concierto y fuimos a la azotea de algún hotel de Los Ángeles. Nos acompañaron un par de gorilas en el ascensor y nos llevaron a una especie de sala de espera en una gran suite. Cuando el tipo aparece por la puerta, me quedé fascinado. Pensé, vaya, fíjate en cómo se mueve. Era muy, muy guay. Quiero decir, no presupone que tenga que ser así, pero es que era así. Y charlamos durante una hora, hora y media. Pero lo genial es que era muy natural y muy divertido.
Está claro que su vida y su carrera y su muerte también reflejan las luces y las sombras del mundo del espectáculo.
Pero, ¿cómo habría sido la historia del rock sin Elvis?
Es difícil imaginar la historia del rock sin Elvis.
Si no hubiera existido Elvis, es muy posible que el rock and roll se hubiera acabado con estos chavales jóvenes. Hubiera llegado el Twist, luego el Madison, luego el rock latino, luego los cantautores, luego el folk rock, y hubiera sido una oleada de 3 o 4 años y nada más.
Quizás, no lo sé, quizás habría salido alguien con cualidades parecidas, pero con carisma, con buena voz, con una personalidad arrolladora.
No creo que hubiera llegado a donde ha llegado. La música tuvo unos momentos en los años 70, 80, 90, era lo que más interesaba a la gente joven.
Lo cierto es que Elvis cumplía con todos los requisitos, ¿no? Estaba en el lugar preciso, en el momento adecuado, tenía voz, tenía carisma, era guapo.
De que, como a muchos, que nos cambió la vida y nos puso en el camino, ¿no?
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
La muerte de Elvis esta tarde ha sido repentina e inesperada. Nos lo cuenta Mason Granger.
Elvis Presley ha fallecido sobre las 3:30 de esta tarde. Fue encontrado en su cuarto de baño inconsciente y sin respiración. Fue llevado al hospital por una ambulancia y los esfuerzos por reanimarle en la ambulancia y en el hospital no dieron resultados. Elvis fue declarado muerto a las 3:30. Probablemente falleció antes, entre las 9 y las 3:30, según los médicos.
Cuando además tenía una actividad frenética de concierto. Probablemente detrás de aquella actividad frenética estuviera precisamente su propia muerte por agotamiento.
Él utilizaba la droga para atender una agenda imposible, inhumana, de enciéndete cuando yo te digo y apágate para descansar, más sobrevivir a la dieta de Memphis, se traduce en una ingesta de drogas que explotas.
Los primeros 6 meses que él vino en el 75... él vino ya más gordo, fuera de condición física, ¿no?
El final de la vida del rey, no sé, a mí me da la impresión de que había una conciencia colectiva de que eso iba a ocurrir, no tardando mucho, y por fin ocurrió.
Elvis no lo mata la droga. Elvis, yo creo que se muere porque llega un momento en el que pierde la ilusión, porque ya no tiene más cosas que hacer que él sepa.
O sea, yo veía a Elvis ya sin alma.
Se muere un icono real, porque Morrison todavía no era Morrison. Janis estaba empezando. Brian Jones lo habían echado de los Rolling Stones prácticamente. Cuando muere era ya... La cultura se imitaba.
Murió arruinado. No pobre, arruinado. Arruinado por las deudas de juego y por el mantenimiento de un entourage, un entorno muy caro. Y de hecho, él acaba actuando en Las Vegas y no sale de Las Vegas porque junto con el coronel Parker tenían que pagar las deudas de la mafia. Y si hay alguien que es más implacable que Hacienda a la hora de cobrar las deudas, es la mafia, porque utiliza métodos adicionales.
Pues trastocó un país, una nación, y lo hizo durante mucho tiempo y supuso un luto a nivel mundial.
Me sorprendió cuando falleció porque era una persona que se veía que siempre estaba feliz, muy jovial, haciendo chistes.
Pero supuso también la muerte de Elvis Presley el inicio de un mito.
Recuerdo que cuando estaba por primera vez en la visita, hice un ligero intento de que me dejaran acceder al cuarto de baño en la planta superior donde él muere. Y no lo conseguí. No lo conseguí, nadie lo ha conseguido. No ese lugar que la familia ha protegido como un lugar donde no hay nada de lo que hablar, ¿no?
Para la gente que tiene una cierta edad, así como te pueden preguntar dónde estabas tú cuando ocurrió el 11S o dónde estabas tú cuando ocurrió la muerte de Kennedy, a la gente se le puede preguntar dónde estabas tú en la muerte de Elvis Presley.
Yo estaba en Florida esa mañana y me desperté y puse la radio y me pareció que en la emisora dijeron que se había muerto Elvis Presley. Entonces busqué el teléfono y les llamé. Oigan, ¿han dicho ustedes esto? Pues sí, no me digas que es verdad, Halloween. Lo único que se me ocurrió es coger, irme al aeropuerto, coger un avión a Memphis. Y ahí llegué, me fui a la casa de Elvis, al Graceland, me identifiqué como periodista y tal. Nos dejaron pasar al jardín. Allí nos daban de vez en cuando una limonada, una cosa de estas. Y así estuvimos todo el tiempo viendo y las miles de gente que acudieron alrededor de la casa. Y estuve transmitiendo, conectaba cada hora, cada 2 horas para los informativos, iba contando lo que pasaba.
Recuerdo algo de ver en televisión que había muerto.
A mí me pilla en un proyecto fascinante. Estábamos inmiscuidos ya en chapas.
Me la dejé cuando murió Elvis, que dice, voy a dejarme barba, ahora que durante un mes no me ve nadie. Pues le dice, ¿cómo te la quitas? Digo, cuando reaparezca Elvis, y sigo con la barba.
Mira, realmente de la muerte de Elvis me acuerdo muy poco, porque para mí había dejado de ser un artista importante hacía ya bastante tiempo.
Bueno, pues yo la verdad es que me enteré de refilón, en el pasillo de mi casa estaba la tele puesta, y dijeron que había muerto Elvis y que toda América estaba llorando.
Ahí me despertó mi madre de madrugada para decirme que Elvis había muerto y que lo estaban dando las noticias. O sea, eso fue un palo tremendo. Aquel día siguiente nos reunimos todos, todos llevamos palabras de cuero negro, todos de luto. Incluso recuerdo haber ido a muchos bares con los discos de Elvis debajo del brazo, obligando a los DJs de la época a que pusieran a Elvis por cojones, porque si no, había más que palabras. En tu mito de primerizo, pues muera justo cuando tú lo estás descubriendo, pues evidentemente eso es un choque tremendo.
Hombre, la muerte de Presley inaugura también la necrofilia rockera.
Cuando se muere alguien mayor que tú, piensas que es natural hasta que te das cuenta que tenía solo 42 años. Claro, cuando tú superas esa edad y más, dices que era un chaval, es que era un tío muy joven, con una capacidad todavía de hacer cosas enormes.
Tristísimas, solo 42 tacos.
Yo he vuelto muchos aniversarios de su muerte y la gente sigue llorando y llorando y llorando y llorando. Años y años más tarde.
Provocó la unión cultural entre blancos y negros. Superó los récords habidos y por haber. Fulminó todos los tabúes del siglo XX y se erigió como líder indiscutible de una nueva generación. Hace 4 décadas, al abandonar el edificio por última vez, tuvo un gran detalle: dejar la puerta abierta para que continuara lo que él mismo comenzó, la historia del rock.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune.